Ahora en la tarde llega el momento de viajar y viajar nada más y nada menos que 17.700 millones de kilómetros, o sea, una barbaridad. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar del que dicen que va a ser el, bueno, 118 veces la distancia que existe entre la Tierra y el Sol, ¿eh? Esto, o sea, a mí es que se me escapan estas cifras. ¿Yo qué quieres, Jorge? Yo las digo y estoy intentando imaginármelo y no soy capaz. Bueno, eso es lo que separa nuestro planeta de la sonda Voyager 2, la nave no tripulada que se lanzó ya en el año 1977, hace 41 años, y que está a punto de abandonar el sistema solar. Cuando lo consiga, se va a convertir en el segundo objeto creado por el hombre en entrar en el espacio interestelar. ¿Cómo suena esto?
Bueno, sí, vamos al espacio interestelar. Vamos. Primero, el currículum de la Voyager 2.
Efectivamente, salió en 1977 con destino a la parte más desconocida de nuestro entorno, que es lo que se llama la heliopausa, la frontera del sistema solar.
¿La heliopausa?
Sí, a donde ya no llega la influencia del Sol, de la radiación solar. Es decir, donde empieza lo que sería posiblemente el vecindario de otra estrella.
Ya.
Son 17.000 y pico millones de kilómetros. Nos parece una barbaridad. 40 y pico años viajando. Pero fijaos que esto no es nada.
Ya.
Lo que ha hecho ahora el ser humano es poner una nave en las afueras de una estrella, que es el Sol, que no es más que una de los cientos de miles de millones de estrellas que tiene.
100.000 millones
aproximadamente de estrellas en esa galaxia.
Y cada galaxia...
Otros 100.000 millones de galaxias. O sea, hemos puesto una nave en las afueras de la primera estrellita y nos creemos muy importantes, pero no hemos hecho nada más que dar un pequeño paso. Ese paso comenzó en 1977 por el camino la Voyager 2. Nos ha descubierto imágenes hasta entonces inéditas de Plutón, de Venus, de Neptuno, de Júpiter, de los grandes planetas gaseosos, y lleva en su interior un pequeño disco dorado, un disco óptico de los de la época, cuando no existían disquetes de ordenador ni siquiera, con algunos mensajes del ser humano al espacio, por si se encuentra alguna vez con algún extraterrestre.
¿Y qué mandamos ahí? ¿Te
acuerdas? Por ejemplo, se han mandado saludos en todos los idiomas de la Tierra.
Algunas obras de música me parece que iban, ¿no?
Desde Mozart hasta los Rolling Stone, dibujos de cómo es el cuerpo de un hombre y de una mujer, sonidos de ballenas, sonidos de lluvia, ecuaciones matemáticas que supuestamente una civilización extraterrestre, si ha avanzado algo, debería poder entender. Bueno, un pequeño mensaje de lo que es la humanidad, ahí a la heliopausa, a la frontera del sistema solar.
Y en la heliopausa, vamos a ver, quiero decir, ¿hay una zona neutral entre cada sistema solar?
No lo sabemos, gracias al misterio. Desconocemos tanto de nuestro entorno que no sabemos realmente con qué se encontraría esta nave, la Voyager 2, su hermana, la Voyager 1, que aunque se llamaba 1, salió después, una cosa curiosa de las misiones Voyager, y que han empezado a dejar de recibir la influencia de radiación del Sol. ¿Qué van a encontrarse? Pues es todo un misterio. De momento tienen más o menos batería, gasolina, para entendernos, y capacidad de emitir datos de aquí a 2025. A lo mejor algunos de esos datos nos da una pista para contestar a tu pregunta. Fernando, ¿qué hay en la frontera entre dos sistemas solares? Lo que sí sabemos es que si tuviésemos que llegar a la estrella más cercana, imaginemos que queremos viajar a lo más cerquita que tenemos, la Voyager tardaría 295.000 años.
Fíjate.
Casi nada.
A ver, repítelo.
Sí, para llegar a la estrella más cercana que tenemos, que es que está a 4 años luz de distancia aproximadamente, esta Voyager tardaría 295.000 años.
Madre mía.
Esto quiere decir que si hubiese salido un extraterrestre, imagínate, de esa nave, de esa estrella, perdón, y llegase ahora a la Tierra, habría salido de su casa, de su origen, cuando aquí había neandertales todavía en Europa. O sea que estamos lejitos de lo más cercano que hay.
Un poco más cerca de la Voyager 2 irán las tres naves de la misión Bepi Colombo, a cargo de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial. Su objetivo es Mercurio y el lanzamiento está previsto para el próximo día 19 desde el Puerto Espacial Europeo de la Guayana Francesa. Este proyecto se acaba de presentar aquí en España. Y estamos al habla con Santa Martínez, coordinadora del procesamiento científico y del archivo de la Agencia Espacial Europea. Santa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Qué vamos a hacer en Mercurio?
Bueno, pues es un proyecto muy ambicioso de la Agencia Espacial Europea y nuestro objetivo fundamental, como ya habéis mencionado, es realmente el estudio del planeta en sí, ¿no? El estudio del origen del planeta, de su formación, de su evolución, La misión en sí consiste en dos satélites, en dos orbitadores, uno de ellos proporcionado por la Agencia Espacial Europea y el otro proporcionado por la Agencia Espacial Japonesa. El de la Agencia Espacial Europea está mucho más enfocado al estudio de la superficie, de la topografía, de la morfología, de la composición de la superficie y de su interior, mientras el orbitador, el satélite de la Agencia Espacial Japonesa, se dedicará más al estudio pues del entorno del planeta, ¿no? De la magnetosfera, de la interacción del viento solar pues con todo el entorno del planeta. Entonces, los objetivos fundamentales de la misión son pues estudiar el planeta. Hay un montón de misterios, ¿no? que rodean a este planeta, que a pesar de estar cerca, ¿no? y de ser un planeta relativamente cercano, pues es uno de los más desconocidos de nuestro sistema solar. Entonces, hay un montón de preguntas sobre este planeta que esperamos que Bepi Colombo, que esta misión sea capaz de contestar o al menos de ahondar un poco más en estas.
El lanzamiento es el próximo día 19, al menos así está previsto, ¿no?
Bueno, voy a hacer una pequeña matización. Es el 19 de octubre en el puerto espacial de la Agencia Espacial Europea en Kourou, pero realmente aquí es el 20 de octubre, o sea, madrugada claro. Del 19 al 20, ¿vale? Aquí, para los que quieran seguir el lanzamiento, es a las 3:45 de la madrugada, entonces es la noche del viernes 20. Al sábado, efectivamente. En realidad es el día 20, en Kourou es el día 19, por eso a veces existe un poco de confusión.
¿Cuánto va a tardar en llegar hasta la órbita de Mercurio?
Pues tarda 7 años, ni más ni menos. Tenemos una distancia muy larga que recorrer, son unos 9.000 millones de kilómetros lo que tenemos que recorrer y tarda 7 años. Es un camino muy complicado porque, bueno, hay que realizar una serie de maniobras de gravedad asistida para ir poco a poco adaptando la órbita, ¿no? Que queremos tener al final. Llegaremos a Mercurio en diciembre del 2025. Pero bueno, tenemos muchas cosas que hacer en este trayecto. De estas maniobras de gravedad asistida, pues vamos a hacer estas maniobras alrededor de la Tierra una vez, 2 veces alrededor del planeta Venus y luego 6 veces alrededor de Mercurio. O sea que, bueno, vamos a estar relativamente ocupados de aquí
sintéticamente, ¿qué queremos saber de Mercurio? ¿Cuáles son las preguntas sobre Mercurio?
Bueno, las curiosidades quizás sobre Mercurio que podemos destacar, hay un montón, hay muchas cosas que explorar de este planeta. Como decía antes, es de los más desconocidos y por tanto hay muchas cosas que descubrir. Pero bueno, queremos saber un poco, por ejemplo, el hielo en los polos, si podemos indagar un poco más en el origen, ¿no? Si es debido al impacto de cometas o cuál es un poco el origen de este hielo que se ha detectado. Y por otra parte, cuantificarlo, o sea, podríamos intentar cuantificar la cantidad de hielo en los polos. Para eso, pues nuestra misión va con una serie de instrumentación y el tipo de órbita que lleva, pues es muy adecuada para este estudio. Otra curiosidad que podemos también investigar, por ejemplo, sería el encogimiento del planeta, ¿no? Desde que se formó, se estima que ha encogido unos 7 kilómetros en radio. Entonces, bueno,
es un planeta menguante.
Eso es. Entonces, bueno, estudiar un poco cuáles son los motivos de, bueno, un poco la historia de la tectónica de placas del planeta y demás. Y bueno, hay un montón de cosas, materiales volátiles, ¿no? La cantidad que encontramos de gases no es lo que esperábamos, no es anómala para la distancia que tiene el planeta al Sol, sobre todo basado en la teoría actual de la formación de los planetas. Entonces eso nos hace pensar que en lugar de formarse donde está actualmente, se formó un poco más lejos, ¿no? Quizá a la altura de Marte, o más o menos eso es lo que se estima, y que de alguna manera acabó en la posición actual en la que está. Entonces, bueno, como veis, hay un montón de cosas, María del campo magnético, yo creo que podríamos estar hablando
toda la tarde, seguro.
Primero esperamos lanzamiento, ¿verdad? Y luego ya ver los datos que se van recogiendo y luego esos 7 años que hay que esperar. Santa Martínez, gracias.
Efectivamente, bueno, pues muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes. En 15 segundos, Jorge, nos haces la ficha de Mercurio.
Es un planeta muy raro, rarísimo.
Planeta cercano.
El que está más cerca del Sol, uno de los planetas cercanos a nosotros, es chiquitito, pero es muy denso y es muy raro porque es tan denso.
Mercurio, Venus, la Tierra, Marte.
Es el orden, Saturno, Urano,
pero los Júpiter ya son los grandes.
Esos son grandes. Mercurio es el primero, el más cercano al Sol. Ajá. Una órbita rarísima.
Pero espera un momento, hay una cosa que me ha llamado la atención, a lo mejor es que no he entendido bien. ¿Ha hablado Santa, de hielo en los polos?
Sí, sí, puede haber hielo
pero
depositado.
Pero está muy cerca del Sol.
A pesar de eso, sí, su temperatura es 350 grados aproximadamente de media, pero aún así puede haber hielo depositado en zonas de sombra, en zonas subterráneas, en los polos. polos, como en muchos de los planetas rocosos, que todavía permanezca o haya permanecido y haya dejado huella. Su órbita era tan rara que ni siquiera las leyes de Newton podían explicarla. Tuvo que llegar Einstein y calcular con su nueva relatividad
la órbita de Mercurio. Si es que estamos todavía pendientes de que nos explique el cambio de Einstein, de Newton a Einstein, el cambio de la
física.
Siempre acabamos igual.
De momento lo que tenés
pendientes del cambio de Einstein
que explicarnos, porque está aquí Rosa ya, es ¿qué te ponía tu madre de pequeño que odiabas?